Amigos podescuchas del mundo entero, tienen ustedes la dicha de poder escuchar el podcast más mejor y menos peor de todititita la internet universal, Los Supergenios, el primer podcast licenciado por el grupo Chespirito.
Dígame, licenciado.
Licenciado.
Gracias, muchas gracias.
No hay de queso, nomás de papa. En este programa, nuestros supergenios analizarán los mejores episodios creados por el supercomediante Chespirito. El día de hoy, los supergenios hablarán de un clásico de El Chapulín Colorado. ¡Aquí están ya los supergenios! El doctor Raulini Chamorrín.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, espero que estén pasándola muy bien. Está haciendo frío, ya nos ha bajado el clima, por eso me estoy tomando un café bien calientito. Y vamos a continuar con la reseña, como siempre, aquí hablando esta vez del Chapulín Colorado. Vamos a darle el pase entonces para ello a nuestro querido Conde Terranova.
El Conde Daniele Vittorio Terranova.
Muchas gracias, doctor Chamorrín, y hoy en día estoy en modo de nuestro querido colocho pechocho Joan Stambuk, porque vamos a reseñar uno de mis episodios favoritos, no miento, de verdad, del Chapulín Colorado, y vamos a ver pues qué tal nos va el día de hoy, así como gemelos que somos los tres, gemelos triates, siendo mi querido profesor Colas Aguirre Jirafales.
El maestro Colas Aguirre Jirafales.
Así es, yo me veo en el espejo y prácticamente los veo a ustedes también. Vamos a hablar de este episodio de Chapulín Colorado, que es el favorito de Daniel. Y bueno, ya les voy a decir que me pareció. No sabía que era tu episodio favorito.
Ya empezar, ya. Pero ahí está. Ahora, ya ves, Daniel, ahora sabes cómo me siento yo cada vez que vengo todo alegre, todo contento, sí. Tratar de comentar y veo la opinión de Colas. Y todavía me pité por azarme.
No, o sea, tiene sus cositas.
Ahora lo niega.
No importa, yo voy a salir con la frente muy alta, como el Chavo del Ocho.
Pocas trancas, mirines y cuchufletos. A continuación vamos a hablar acerca de un episodio de la serie Chespirito. Así que probablemente hayan spoilers. Sí, ya sé que han pasado como 50 años. Pero aún así, puede que no hayas visto el episodio. Si no quieres spoilearte, ve a verlo y regresas a escuchar el programa.
¿Por qué es su favorito, señor Daniel?
Porque es un episodio que, aparte de ser gracioso, como muchos episodios, no todos, pero muchos del Chapulín Colorado, es un episodio que, como les estaba comentando, me acuerdo hace unos días, tiene como un, para mí al menos, un cierto halo de misterio. Anteriormente se los había dicho, solo que no habíamos reseñado el capítulo, pero no sé, de repente la temática, de repente, como siempre o muy seguidamente yo menciono, el tema de la manera en que fue grabado, entendiendo que fue en el año 1975, ya se va para los 50 años también este episodio, y claro, la calidad del video, en fin, no va a ser igual a una grabación hecha pues ya en el siglo XXI, o qué sé yo. Entonces
casi todas, casi dice 20.
Casi, ya, pero la pensé. Pero, no sé, tiene, y claro, vamos a ir viendo el episodio hasta el final, ojo con esa palabrita, hasta el final, y tiene muchos aspectos que, como digo, a mí me hace pensar que es un episodio bastante extraño. Vamos a ver si durante el transcurso de la reseña vamos a ir desentrañando de repente algunas opiniones de por qué puede estar pasando esto, más allá de qué tan divertido no puede ser el mismo.
Este episodio sí, pues en efecto tiene una estructura bien rara, la ambientación de por sí también es un poco peculiar, por decirlo mínimo, y abre de la manera más curiosa que he visto en un episodio de Chapulín Colorado, porque vemos nada menos que a Carlos Villagrán por partida doble. Están utilizando en este caso una pantalla azul, me parece que utilizaba Chespirito por aquel entonces, y vemos supuestamente a dos gemelos, Oscar y Carlos, que están bailando un mambo, ¿no? Están haciéndose así un mambo, pero de aquellos, dicho sea de paso, Carlos Villagrán tenía sus movimientos, ¿eh? Tenía su gracia, estilacho que tenía el hombre para moverse ahí, y los vemos aparentemente compitiendo, tratando de seguirse el paso el uno al otro, ¿no? Está interesante esto.
Esta primera escena con la que abre el episodio, quizá uno de los mejores usos de croma que hay.
Muy bien, se ve.
En espíritu. Sí. Incluso en los 90s, que también usaba el croma, este creo que es uno de los mejores. Luce muy bien. Y creo que esta escena también demuestra todo el potencial que tenía como actor Carlos Villagrán. No, porque tú estás viendo a dos personas bailar la misma coreografía, es el mismo actor, pero ambas tienen personalidades muy marcadas que puedes notar en la forma en la que están bailando, ¿ya? Y sí, creo que a lo largo del episodio hace un muy buen trabajo Carlos Villagrán, y nuevamente da pena, ¿no? Porque dices, oye, este pata sí podía actuar, o sea, sí podía hacer cosas chéveres, podía ponerse serio también, pero nunca lo aprovechó, ¿no? Y se quedó encasillado en el tema de Kiko. Y también, nuevamente, es curioso porque empiezan bailando con una canción un poco extraña también, porque ese tipo de música no es de esa época. O sea, en esa época ya no estaba de moda. Eso estaba de moda en los 30s, en los 40s. Pero ya para los 70s, raro ver una coreografía así en un programa de televisión. Y otro detalle es que supuestamente ellos, se entiende, son las estrellas de esta, imagino, revista musical que se va a presentar en el teatro, ¿no? Uh-huh. Y yo me ponía a pensar, ¿quién pagaría para ver a dos gemelos bailar mambo solitos en el escenario?
Bueno, no necesariamente es que vayan a haber ido por ellos, ¿no? Son parte de, ¿no? Y están practicando sus...
Claro, pues supone que son las estrellas. Yo entiendo que son las estrellas. Es un poco extraño. O sea, es una revista musical con dos gemelos, ¿no? Van a ser ellos bailando durante la hora y media de show, que imagino, dura la revista, no lo sé. Pero todas esas preguntas surgieron mientras lo veía bailar.
Bueno, es que esta canción, este contagioso mambo, que claro, en su momento fue muy conocido, porque hay varias versiones del mismo, pero esto fue ponerse en los 40s o 50s, ¿no? Es el mambo número 5 del compositor Dámaso Pérez Prado, el famoso Cara de Foca, muy conocido en México, en Cuba. Así le decían, señor, no se ría.
Sí, 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 es verdad. Sí, es verdad. El mambo.
Un tremendo compositor. Solo que esta versión es interpretada por un músico catalán, español, cubano, llamado Javier Cugat y su orquesta.
Oh, Cugat.
Claro, Cugat, que bueno, entiendo que dirigió muchas canciones, en fin, tenía su propia orquesta, era un artista muy grande. Y claro, acá lo que a mí me pareció curioso es ver, claro, a los gemelos bailando. Se supone que es como que un ensayo, y cuando tú ensayas en el teatro, para una obra, para una actuación, obviamente a veces no tienes que estar vestido como en la representación de tu personaje, o la escenografía no tiene que ser la que vas a usar al final, ¿no? Pero acá me pareció curioso ver este teatro antiguo, improvisado obviamente, armado en un set de televisión, a los gemelos bailando un mambo, y de fondo una escenografía que parecía más bien el fondo cuando el Chavo del Ocho y los niños cantan la canción de Cricri, ¿no? Una casita pintada con el cielo y los jardines. Me pareció bastante curioso ver a los gemelos en de esta forma, ¿no? Y claro, también totalmente de acuerdo en este aspecto de la versatilidad, como vamos a ver, no solo aquí, especialmente aquí sí, pero también en otros episodios de Carlos Villagrán, que te puede hacer papeles del tipo más común y bacán del mundo, un poco tímido, recontra nerd o supermatón, también llegando a lo criminal, y todo muy bien le salía, los gestos, el movimiento del cuerpo, la voz. De verdad que tenía bastante, bastante potencial Carlos Villagrán, y hasta bailaba. Entonces es un artista bastante completo, como vemos aquí. Y lo único que con lo que quería cerrar esta parte era esta diferencia que a veces quizá nos olvidamos, o no sé si ustedes la tendrán en cuenta, mis queridos supergenios, que ¿qué puede ser? Porque el episodio se llama Cuando los gemelos no son buenos cuates. En cambio, en México, nosotros acá, por ejemplo, en el Perú hablamos de gemelos y mellizos. En México se habla de gemelos, mellizos y cuates. Pero según he encontrado, en México a los mellizos le dicen cuates también, ¿no? En cambio, los gemelos son aquellas personas que nacen más o menos por ahí al mismo tiempo y son muy, muy parecidas, como lo son Carlos y Oscar, los protagonistas de este episodio, mientras los mellizos no siempre terminan pareciéndose, ¿no? Es un tema ya de la forma en que el óvulo termina fecundándose y todo ello, pero bueno, es el juego de palabras que se hizo, ¿no? Por eso es que los gemelos no terminan siendo buenos cuates, buenos mellizos, ¿no? Como dice el título.
Ese fue el momento cultural.
Sí.
Aquí me da que hacer mucho que después de que ellos terminan este baile, que como bien dijeron está bastante bien ejecutado con el uso de croma, dicen una frase que la verdad ya está muy en desuso: voy a cambiar el disco, voy a cambiar el disco. No sé cuándo fue la última vez que escuché a alguien decir eso, así ya me acordé.
Ayer.
Sí, no, bueno, cuando se acercaba la festividad de mi matrimonio, mi papá no tenía idea de cómo se llevaban las fiestas en la actualidad, ¿no? A su edad ya las fiestas son pues ir a reunirse con alguien, escuchar el radio nada más y echarse unos traguitos ahí con la familia. Entonces él no tenía idea de cómo es el trabajo de un DJ. Así que estaba muy preocupado, tanto que me insistía en que él quería pagar para que llegara una orquesta. Yo le dije, no hay forma de que me metas una orquesta ahí, no hay manera. Yo le decía, ¿pero por qué? ¿No? Y no entendía por qué su insistencia. La insistencia al final resulta que era porque él consideraba que la orquesta iba a tocar varias canciones de corrido, varias canciones en secuencia, ¿no? Y que no iban a parar, ¿no? Que la fiesta iba a continuar sin que se detuviera la música. Él no sabía de que los disc jockeys son precisamente los que se encargan de hacer eso en la actualidad. Y en un momento lo noté porque se le escapó justamente la frase, ¿no? ¿Y qué va a pasar cuando se acabe el disco? Entonces, hoy estaba pensando que la música se ponía en vinilo, ¿no? Y que una vez que terminaran las 5 o 6 canciones que estaban en un lado del disco, alguien tenía que pararse a darle la vuelta, tal como ocurre aquí en el episodio. Ya en la actualidad, pues, tenemos discos duros, USBs y cosas así con una cantidad realmente desmesurada de canciones. Y bueno, ya no necesitamos esta clase de cosas, pero estamos hablando de una época, 1975, donde las canciones venían en su mayor parte en vinilos todavía, con un máximo de 6 canciones por lado. Así que a la canción tenían que darles la vuelta al disco. Y justamente, mientras uno de ellos se va a hacer esto, aparece nada menos que Florinda, que aquí le ponen un nombre, ¿cómo era? Un nombre bien complejo.
Fufuruberta, creo, o algo
así. Sí, Fufuruberta, ¿no?
Algo así.
Fufuruberta, sí. Y ya después vamos a entender que en realidad ese es un nombre de cariño, pero que su nombre real es aún más extraño y va a ser la primera vez que escuchemos ese nombre en el historial de Chespirito. Y bueno, Fufuruberta pues abraza a uno de los gemelos y luego se topa con que se equivocó de gemelo, no es su novio, sino que su novio es el otro que está al frente viendo con toda la tranquilidad del mundo que su hermano se está ganando pues con la presencia de su novia.
¿Alguna vez han tenido ese problema de encontrarse con gemelos o gemelas y confundirse?
Yo he conocido un par de gemelos, pero solo eran conocidos nomás, nunca les, hola alguna vez, pero nunca tuve el problema.
Yo he tenido alumnos gemelos.
Uy.
Sí, he tenido alumnos que eran gemelos y era un lío porque la única forma de diferenciar a uno del otro, eran tan igualitos que la única forma de diferenciar a uno del otro era que uno era más hablador y el otro era más callado. Así que normalmente cuando tenía que callarlo a uno, me imaginaba que era el mismo y siempre le llamaba por su nombre y asumía que el otro era el callado, ¿no?
¿Y hasta la voz eran iguales también?
Sí, las voces también eran iguales. También por allá por el 2006 también tuve a 2 gemelitos, los hermanos Cortés. Sebastián,
claro, Alberto,
Hernán y Alberto, claro. Que miren cómo es la curiosidad de la vida. Ellos después de mucho tiempo se volvieron disc jockeys y se hacían llamar los Audio Twins. Haciendo un espectáculo de gemelos porque siguen viéndose iguales, ¿no? Con el paso de los años a veces los gemelos uno engorda más que el otro, qué sé yo, ¿no? Pero ellos no, se siguen viendo bien parecidos y es un show verlos mezclando a 2 tipos igualitos.
Ay, sí. Ya.
Chévere,
simpático.
Loco. Yo una vez me agarré a 2 gemelos, pero en diferentes momentos, ¿no?
Pero, no te confundiste, ¿no? Pensé que eras.
No. O quizás sí. Bueno, no importa.
Es lo que dice.
Carlos se quejó.
Estás en los. Al contrario, quedaron muy agradecidos, como decía el Chompira, ¿no? Pero el tema es que, a ver, se supone que las personalidades de estos 2 gemelos están diametralmente opuestas, ¿no? Uno es increíblemente calmado, bonachón, buena gente, chill, y el otro es un pata increíblemente celoso, iracundo, ¿no? Mecha corta. O sea, me refiero a que con cualquier cosa se prende, ¿no? O sea, se prende de que se enoja, ¿eh? Perdón, es que hay gente
no,
que
esas costumbres y no se los conozco.
Puede escuchar y
no sé si en eso los gemelos se pueden parecer o no.
Esa es una muy buena pregunta.
Porque acá en la voz no se parecen. El gemelo más iracundo, que es Carlos, tiene la voz más grave. En cambio, Oscar es que tiene la voz más grave. Y el más tranquilo, que es Carlos, tiene la voz más aguda, más de allí, ¿no?
Claro, pero está bien marcada la diferencia, ¿no? Sí, sí. Es más, yo creo que
Oscar, ¿no? Es el
violento.
El violento. O sea, él seguro le pegaba a su flaca, ¿no? A Florinda. Es seguro le pegaba. No, o si hubieran terminado juntos, pues seguro en algún momento le iba a pegar. O sea, el pata estaba bien quemado. Es más, hace poco acabo de ver un documental sobre O.J. Simpson con motivo de su fallecimiento.
Jota.
Claro, y más o menos tiene las mismas características, ¿no? O sea, todo bien, todo chill, pero cuando alguien se acercaba a su mujer, el pata se volvía loco, ¿no? Y la golpeaba y toda la cosa. Entonces, probablemente, si Chespirito hubiera querido tener una continuidad en el Chapulín, en algún momento hubieran llamado al Chapulín, ¿no? Para investigar el caso de una mujer que apareció muerta, ¿no? Con probablemente, y probablemente hubiera matado a su hermano también. Claro, seguramente la mujer llegaba, abrazaba al tipo creyendo que era su novio, y el novio los encontraba y los agarraba a cuchillazos y los mataba, ¿no? Como hizo O.J. Simpson. Hubiera estado bien chévere no tener una secuela así, ¿no? Un universo oscuro del Chapulín.
Pero acá, ahondando más en la vida de Carlos y Oscar, que no se conoce porque no menciona más bien una parte que la dicen muy tranquilos, bueno, ¿hasta qué punto uno puede superar esto, no? De que ellos en realidad no eran mellizos o cuates, sino triates, o sea, eran tres. Solo que uno de ellos falleció a los 8 días, o sea, siendo un bebé. Lo cuentan todo tranquilo, ¿no? En fin, y hacen una broma de que, como éramos niños de pecho, como que sobraba uno, ¿no? Y murió de hambre. Pero, y incluso Carlos dice, de repente el que me morí fui yo, tan iguales que éramos.
Ese diálogo me parece demasiado extraño. Se supone que están bromando, pero no sé si llamarlo gracioso, pero es bien cruel. Se están hablando de la muerte de su hermano.
Yo me imagino lo que habrá sufrido la mamá de los chicos, ¿no? Y bueno, ahora viendo la personalidad que tiene Oscar, de repente, pues, ¿qué no habrá pasado ahí, no? Porque esa es la peor tragedia que está mencionando, que se muere un niño tan pequeño. Entonces, a mí también me parece que esa parte del chiste de a lo mejor fui yo que me morí, sí me dio risa, pero dentro de todo es como que, oye, qué tranquilo lo cuentas y qué risueño, ¿no? No me termina de cuadrar eso, la verdad, pero bueno, un trasfondo ahí, ¿no? Porque quizá nos dé luces de la personalidad de los dos.
Yo no podría decir que este episodio es gracioso, pero sí es extraño. O sea,
Exacto. Yo
nunca en ningún momento me reí, pero o sea, es esa sensación. A ver, ¿cómo sería eerie en español? Es una sensación así bien...
Eerie Indiana, la serie.
Exacto, exacto, como Eerie Indiana. O sea, es esa sensación de que algo no cuadra.
Algo inquietante.
Algo incómodo, sí.
Ahora que mencionas Eerie Indiana, ¿tú recuerdas ese episodio de los gemelos que dormían en un tupper? Del Eternapac, eternamente joven, ya.
Eternamente así, bella.
Ya, pero así se siente, o sea, es una situación extraña, o sea, no necesariamente sobrenatural, aunque en algún momento del episodio piensan que es así, pero sabes que es una sensación incómoda, o sea, sientes que algo puede pasar en cualquier momento, quizás por el carácter irascible de Oscar, ¿no? O sea, porque el pata puede perder los estribos en cualquier momento y agarrar a martillazos a alguien. Pero sí, o sea, se siente, y además se siente extraño por ejemplo, por cómo se siente el personaje de Monchito, ¿no? Porque nosotros somos él en algún momento, está súper confundido. O sea, se encuentra con uno, le dice algo, se encuentra con el otro, le dice algo, y él no sabe que hay gemelos, o sea, él cree que es la misma persona, Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? El pata está contrariado, y el Chapulín también. Entonces, es un episodio muy incómodo.
Incluso cuando invoca al Chapulín Colorado luego de la confusión, lo que nunca nadie dice, ¿no? El diablo, el demonio, dice, eso me quedó grabado. Yo me acordaba de eso que lo vi en niño y me quedó que, wow, ¿cómo le responden al Chapulín así? Pero creo que sin querer, o sin querer queriendo, o queriendo con querer, le agregan ese toque, ¿no? De extraño a este episodio, ¿no? Nunca reciben al Chapulín de esa forma, diciendo que es el diablo y sumado a todo eso, como que, y no, esa es la sensación que uno tiene, creo, al ver eso.
Incluso el motivo de la invocación del Chapulín, ¿no? Tengamos en cuenta aquí que cuando aparece Monchito, que viene pues como un enviado del sindicato, me parece, de la Federación de
Actores. Es lo único real, que suena bien real, ¿no? Sí. De la Federación de Sindical.
De una Federación de Sindical de Actores. Si viene y le piden simplemente que mueva algunas cosas, y resulta que él trae sus cigarros, y aparece pues el gemelo más agresivo, y sin decirle nada, le quita la cajetilla, se la lleva pensando de que a él le habían traído esos cigarros. Los cigarros eran de Monchito, y cuando se lo dice... Le dice, esos cigarros son míos. Y el pata lo manda al diablo. Literal le dice, váyase al diablo. lo cual no es nada habitual en este tipo de guiones. Y al llevárselo él pide, invoca pues al Chapulín, y cuando llega primero lo que mencionaron, ¿no? Es el diablo. Y segundo, se me hace raro, usualmente que yo recuerde, a ver, corríjanme, supergenios, el Chapulín casi siempre sabe por qué lo han llamado. En muchas ocasiones él, Chapulín, te llamé porque, y él, sí, ya sé que me vas a decir esto y lo otro. Pero esta vez, por primera vez, o por lo menos en una de las pocas veces que lo escucho sorprendido de enterarse que lo han llamado por una cajetilla de cigarros. Entonces es como que no sé en qué momento tratan de hacer encajar estas cositas. Son un poco raras realmente dentro de un episodio.
Yo recuerdo episodios donde sí dice, ¿puedo saber para qué invocaste mi ayuda? No siempre, pero algunos.
Bueno. Ya.
Otra cosa que me parece rara es Florinda Mesa. No sé por qué, pero siento que su personaje, o sea, incluso como la novia, se siente extraño. Se siente extraño. Y creo que es por la dinámica de la relación que tiene con Oscar, ¿no? O sea, no sé, hay algo en todo el episodio que es extraño, y el final lo hace aún más extraño. O sea, el final del, digamos, la escena de los créditos es increíblemente extraña para la filmografía de Chespirito, porque el final del episodio me parece tonto, pero la escena de los créditos sí me parece extrañísima. O sea, es surreal. Ya vamos a llegar a eso, pero bueno, la cosa es que, obviamente, ¿no? Como suele suceder, este trope que se usa mucho de los gemelos, ¿no? Que la gente se confunde, ¿no? Que una es buena y la otra es mala. En los 90 se usaría lo mismo, ¿no? Con Maruja y Josefina, ¿no? No sabíamos que tenía una hermana gemela, y es lo mismo, ¿no? Una es así súper irascible, ¿no? Así que todo le molesta, ¿no? Así renegona, y la otra es súper dulce, ¿no? Súper tierna. Y esto es lo mismo, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver es una serie de gags, ¿no? Donde los personajes del Chapulín y de Monchito, pues, no saben qué está pasando, ¿no? Se encuentran con uno y luego se encuentran con el otro. Y además, hay otra cosa, que el Chapulín recurre a la violencia con el único afán de vengarse, no de hacer justicia, no de resolver un problema, no, o sea, le tiene cólera a alguien y le quiere pegar, y le pega, que lo hace aún más extraño.
Bueno, pero el Chapulín Colorado, en realidad hay veces en que sí ha recurrido, pero claro, es como que una venganza pequeña, ¿no? Como que, uy, me pegaste, te devuelvo el golpe, pero aquí se va de avance, o sea, se junta como lo vemos actualmente incluso en la vida real, ¿no? Claro, que a un nivel mucho más violento, una escala de más magnitud. Oye, este me hizo algo, ya pues los entramos, nos juntamos y le pegamos, o algo peor, ¿no? Él hace lo mismo con el mozo, con Monchito. Oye, viste, sí, me hizo esto, hay que pegarle. Le pegan, lo dejan noqueado, y hasta el Chapulín, como nunca, eso sí creo, dice, uy, creo que se nos pasó la mano, vamos a esconderlo, ¿no? Pero sí, ¿no? O sea, si bien el Chapulín suele ser vengativo, en algunas ocasiones, no siempre, pese a que es un justiciero, es una contradicción. Bueno, es parte de la humanidad, quizá acá sí se le va la mano. Se le va la mano porque usan la fuerza, le dan y le mete un golpe, pero de aquellos al abdomen, Monchito, a Carlos, el Chapulín le da un chipotazo por atrás varias veces, y bueno, terminan haciéndole tanto daño que creen, pues, incluso en un momento hasta que lo han matado, ¿no? Bueno, también un poco asustados por el tema este que no comprenden de ver a las dos personas similares al mismo tiempo.
Hay un momento extraño, justamente el del golpe que le dan con la silla en el estómago, aparentemente, a Carlos Villagrán, y que como está con croma en ese momento, me parece, ¿no? Se le dan en el estómago y se ve rarísimo realmente la forma en la que se rompe la silla. No es un golpe habitual, estamos acostumbrados a que esa clase de movimientos siempre sean en la cabeza, ¿no? Pero aquí lo hacen de esta manera. Y sí, es extraño, sobre todo que el Chapulín no llegue a una conclusión más allá de que lo que están viendo es un espíritu, ¿no? Lo que están viendo es el fantasma de la persona que acaban de matar entre los dos. O sea, es demasiado jalado de los pelos. Avanzando con este tema, pues finalmente llegan a caer en cuenta los dos de que lo que están viendo simplemente son un par de gemelos. Sé que no es la solución más obvia, pero creo que era la más lógica también, ¿no? No sé si ustedes han visto esta película The Prestige o El Gran Truco. Si no la han visto, mejor no les menciono.
Bueno, yo creí que te referías a esto, Gemelas en Apuros con Lindsay Lohan.
No.
Yo pensé a Gemelos con Schwarzenegger y Danny.
De gemelas.
Claro, esa baila, ¿no? Ah, no, gemelas uh-huh. ¿Y gemelas en apuros qué cosa era?
O la de Lindsay Lohan, no sé cuál será, señor.
No, yo tampoco. Yo
claro, Lindsay Lohan cuando era chibola no era... Ah, no, o sea, eso que dijiste, ¿cómo era truco de gemelas? ¿Cómo era?
¿Sopa de gemelas?
No, sopa...
No. No, hay una película que es Sopa de Gemelas, pues que es con este... ¿Viste? Es con una nueva cantante. Ay, ahorita se me dio de la cabeza.
¿Sopa de gemelas?
Sí.
Bueno, ya, sí saben a qué película me refiero.
Sí, Sopa de Gemelas de 1988, en efecto, acá estoy viendo, que es con este...
¿Con quién o quién?
A ver, acá están los ¿director? Nombres. Es con Bette Midler y con Lily Tomlin, ellas son las gemelas justamente, aparece también mi tío Fred Ward por ahí.
No se parece.
Bueno, será como... No, es que son dos pares de gemelas. En algún como momento este las confundieron, más o menos, sí, precisamente. Bueno, yo iba por otro lado con lo del gran truco, pero no, van por otro lado. La cosa es que finalmente, después de que por fin entienden qué es lo que está ocurriendo, ocurre el final más fuera del lugar que he visto, donde se sacan de la manga que la novia de estos gemelos, de uno de los gemelos, resulta que también tiene una hermana gemela. Que curiosamente le da la gana de vestirse exactamente igual. ¿No? Y que se aparece ahí. Entonces digo, ¿qué? Y no sé, no me hizo mucha gracia el final en sí mismo. Pero apenas termina esto, vemos quizás una de las secuencias más extrañas que se hayan visto jamás en la historia de Chespirito. Uno de los finales, porque es la única vez que hacen este final, que es realmente una locura total.
Se nos había... olvidó mencionar el motivo por el que el Chapulín y Monchito le pegan a uno de los gemelos, y es que el chiste recurrente del episodio es que la novia de Oscar es tan distraída que ella va caminando por ahí uh-huh. y de repente se topa con alguien y termina abrazándolo, y eso despierta los celos del novio, ¿no? Y le pasa con todos, termina abrazando a Monchito, al Chapulín, a Carlos. Y entonces en venganza, lo que hace Oscar es le rompe sillas a todos en la cabeza, ¿no? Y por eso es que quieren vengarse de él.
Claro,
pero nuevamente, o sea, eso es lo que lo hace tan extraño. Y es que no puedo dejar de pensar en lo de O.J. Simpson, porque era eso, o sea, era un hombre, un enfermo, maltratador de mujeres, que en un arranque de cólera y de celos termina degollando viva a su mujer. Entonces... yo veo a eso, eso reflejado en el personaje de Oscar, o sea, es un abrazo inocente. No, bueno, el Chapulín se pasa de pendejo, o sea, porque él sí la manosea, le mete la mano, le da besito, todo. El Chapulín sí ahí, que eso es otra cosa extraña también, porque, o sea, sabemos que el Chapulín es coqueto, pero creo que aquí sí se pasa de lanza, o sea, ya llega a ser grosero. Igual, o sea... siento que en algún momento ese pata, ese Oscar, iba a explotar, iba a matarlos a todos. Y bueno, si el remate de la gemela me pareció estúpido. O sea, no, es que es realmente estúpido. Porque tú tienes un episodio que es tan extraño y es la peor forma de cerrarlo. O sea, no había necesidad de hacer un remate tan tonto. Y ya luego lo que viene, que describía Raúl, es los créditos finales. Y vemos a estos cuatro personajes, el Chapulín, Fufuruberta... Monchito, que por cierto, Monchito es el único trabajador de un sindicato que sí trabaja, no como los de construcción civil. No, él sí trabaja, y eso es algo que hay que reconocerle. Y bueno, sí. Está, creo que Carlos, ¿no? Y están sobre un escenario en este pequeño teatro y están bailando cancán, ¿ya? O bueno, haciendo el intento de bailar cancán, ¿no? Frente a un público que parece estar compuesto de maniquíes, pero no, son gente real. Solo que es el público más apático de la historia de la televisión. Nadie se mueve, nadie sonríe. O sea, parece que estuvieran ahí contra su voluntad. Y es una secuencia muy incómoda de ver. La verdad es que se me hace incómodo verlo porque la gente no reacciona y ellos están tratando de dar risa y divertirse. Y es raro.
Yo no recordaba, o sea, sí recordaba el final siempre, ese final de los cuatro bailando cancán. No recordaba que lo habían hecho frente a un público, que se supone es el público del teatro, ahora lo he visto, pero lo que tú estás contando, esa incomodidad que uno puede sentir al ver al público tan apático o nervioso o que no, como que no quiere estar ahí o participar, me ha hecho acordar, no sé si ustedes alguna vez han leído en los ahí suburbios, así, la periferia del internet, llegando a las Marianas Web, el creepypasta de Pataclown, ¿han leído?
No.
Bueno, no. Uno de tantos. pero bueno, está en internet. O sea, muy, no voy a contar la historia, pero es una lectura interesante. ¿Por qué? Porque en un momento, Pataclón era una serie que se grababa con público. Se escuchaban las risas, todo. Uh-huh. Lo que ellos cuentan en este creepypasta, obviamente falso, es que en un momento, como que ellos hacen una especie de, la clásica, ¿no? El pacto con el diablo. Y en un momento, cuando van a grabar uno de sus episodios, el público no se ríe para nada. Está mirándolos como, así, como si no pasara nada. Y llega a ser tan incómodo el momento que ellos como que empiezan a perder la razón, a gritar. Y ahorita que ha mencionado el profesor Colas este tema del público apático que hace como que uno se incomode al verlo, no sé, pues quizá porque se pone en la piel de los actores, ¿no? Que pucha, están actuando, haciéndose los graciosos y, no, y nadie les da bola. No sé, pues tal vez es como que algo inconsciente que a uno le despierta cuando ve justamente esta reacción por parte de unas personas a las que se supone que tú quieres entretener, no sé, ¿no? Porque quizás sería menos incómodo ver que los abuchean, que no sé qué, pero ellos se quedan estáticos, o sea, no hacen nada, como androides, así. Entonces, creo que es peor incluso, ¿no? No sabes qué está pasando en ese momento.
No, ahora que mencionas esto del creepypasta de Pataclán, donde supuestamente hacen pacto con el diablo, tiene sentido porque al Chapulín cuando aparece lo confunden con el diablo.
Con el diablo.
Entonces, ya ves, todo está conectado.
Pataclán se inspiró en este episodio.
Este es un episodio increíble. Satánico. Es un episodio satánico. Y en un momento, creo que es el Chapulín el que agarra un... No, Don Ramón. Ramón Valdés agarra a un niño del público y lo sube al escenario para que bailen con él. Y el niño se queda parado ahí.
La ofrenda.
Y se baja al toque.
Exacto. Lo están ofreciendo al diablo y lo van a sacrificar. Hay una simbología ahí.
Uy, qué miedo.
Sí, qué perturbador. Maña, todo lo que tenía este episodio. ¡Ah, qué
miedo! Ya ve, señor, y usted diciendo que, ¡ay, qué aburrido! No,
yo
era bien que se aburrido.
Yo no dije que fue aburrido, yo dije que no me reí. Pero porque
ah, no que, no, que no le gustó. Sí, sí,
yo no, o sea, no dije que no me gustara, dije que...
Sí, sí, dijo eso.
Sí, dije que no me gustó. Ya, bueno, ahora encontraron
le la dije que no me dijera.
Y proquita.
No, exactamente, no me gustó, porque es satánico, es del diablo, pues. Entonces mis antenitas de vinil detectaban la presencia del enemigo.
Qué lástima que no, que ya no están los episodios de Chespirito en YouTube, porque los comentarios, ¿cómo quisiera leerlos? De la gente que ya... ya. Qué lástima.
Algo que hay que recalcar también aquí es que en un momento revelan que el nombre de Fufuruberta es un nombre de cariño, porque ella en realidad se llama Espotaverderona, ¿no? Nombre que luego sería adjudicado pues a la mamá de la Chimoltrufia, ¿no? O sea que ya desde aquí teníamos la presencia de Doña Espotaverderona, que luego formó parte ya del universo de los caquitos. A mí me parece una locura realmente todo ese final, sobre todo porque... ¿Qué les dio por atreverse a hacer algo así, no? Es demasiado extraño haber llenado el foro con gente, con niños, aparentemente son todos niños, no me acuerdo de haber visto muchos adultos entre los que estaban ahí presentes, y haber salido a hacer todo este baile. O sea, diera la impresión pues que es un intento como de show infantil o algo así, ¿no? Pero... Me pregunto lo siguiente, ¿no? Si los niños no sabían absolutamente nada de lo que estaba ocurriendo, porque durante la grabación del episodio no vemos a nadie en las butacas que están ahí en el teatro, de un momento a otro te cierran en un foro, ¿no? Y del escenario aparecen estos cuatro personajes de los cuales a duras penas reconocerás al Chapulín Colorado y los otros quiénes serán, pues, ¿no? Y me imagino que eso también provocó pues que los chicos se quedaran congelados, ¿no? O sea, ¿qué estoy viendo, no? ¿Y cuál es mi función aquí, no? Que tengo que alegrarme,
y si les habrán puesto música de fondo, de repente no.
Mientras, claro, ¿quién sabe de qué estaban escuchando realmente? Porque esa música está en off. No sabemos realmente qué es lo que estaban escuchando los chicos.
Hoy día estaba viendo un video en YouTube donde comparaban así, plano a plano, la profecía de Omen, la original de los 70s y la del 2006. Y de fondo sonaba la canción de esto, la profecía, ¿no?
A veces
no tanto miedo, exactamente. Entonces acabo de imaginarme esa escena sin el cancán, pero con esa música de la profecía de fondo y bajándole un poquito la velocidad, y de verdad que sí parece satánica esa banda. Además que bailan como el orto, o sea, parece que estuvieran convulsionando, ¿no? Porque están teniendo una especie de experiencia así, en que se están saliendo de su cuerpo, no sé, es muy raro, muy raro.
Bueno, para matizar un poco, la única parte chévere quizá de ese baile es cuando ya terminando, Carlos Villagrán como quiere hacer ese clásico, esa clásica cargadita que le das a tu pata, ¿no? Al Chapulín Colorado, te agarras sus hombros y saltas, ¿no? Uh-huh. Es lo único quizá natural o común que puedo encontrar en esa secuencia final, ya lo único, como que sí, dos patas que están haciendo chongo.
Sí, pero el Chapulín no lo carga.
No, eso es lo que da risa, porque el Chapulín, como es bajito, es imposible, pues, ¿no?
Claro, no le hace base.
Claro, sí, bueno, es absurdo. Pero yo no solía subirme encima de mis amigos y ponerle las piernas al hombro, señora. No sé si...
Señor, las manos al hombro, las piernas.
Las piernas no, señor. ¿De dónde sacó usted eso? ¿Por qué anda pensando en hacer eso con sus amigos?
Haga el juramento de Monchito. Les juro que no vuelvo a tomar ni una sola copa más después de que pasó. De repente una alucinación de él, ¿no? Ahí en sus diablos azules, quién sabe.
De nuevo los diablos. Ahí están.
Exacto. Señales. Claro que sí. Y esto... ¿De qué año es este episodio?
75.
Ya, ¿y cuánto es 7 más 5?
8.
No.
Ah, no, perdón. 13.
No, 12 me enseñaron a mí.
12, ya. La cena con los 12 apóstoles.
En mi colegio, no sé.
Son señales. La cena con los 12 apóstoles. Los 12 caballeros del Zodíaco. Ya está. A ver. Ese episodio es de Illuminatis.
La 12, ¿no? Mira, la 12 es una línea que sale de Minca. ¿A dónde llega? A San Juan del Urigancho, Casablanca, que está junto a Huáscar, y la parte alta de Huáscar, que es una de las zonas más bravas de San Juan del Urigancho, ¿cómo le decían? Boca del Diablo.
¡Ah!
Todo encaja.
O sea, yo creo que si lo vemos así frame by frame, cuadro por cuadro, de repente encontramos ahí señales.
Este capítulo es el código de Da Vinci de Chespirito, en realidad.
Exactamente. Es más, de repente si lo vemos así cuadro por cuadro, finalmente vemos por ahí un cuadro de ese episodio en el que matan al chavo y se celebra su funeral y todos lloran frente a su cadáver.
Ah, es subliminal esto.
Exactamente.
Es que me preocupa usted, esa imaginación no está bien.
No sé, estoy un poquito trastornado, perdón. Pero...
Sí, bueno, ya venía así de fábrica.
Lo bueno es que estamos grabando remotamente, así que nos va a pegar de mentiritas.
Oye, qué raro, es un episodio muy extraño, de verdad. Sí. Los invito a verlo, pero y a que le den su propia interpretación, ¿no? Porque
sí, por favor, nos gustaría escucharlo.
De repente era algo que Monchito se estaba alucinando, ¿no? En su borrachera, algo así.
Sí, porque es el único personaje que parece real o tangible en esto, ¿no? No veo los dos gemelos con la novia que también tiene una gemela. No sé, es demasiado extraño.
Sí, no, es más, o sea, ni siquiera la novia no parece una gemela. O sea, parece esas películas donde los aliens hacen un clon de ti y te van a reemplazar.
Allá es de los exhumadores, la invasión de los exhumadores. Faltaba nomás que diga así.
Exactamente, era con Donald Sutherland, ¿no?
Claro, con el gran Donald Sutherland, año 78, en esa versión. Esa película tiene como 5 o 6 versiones.
Es más, seguro esa película se inspiró en este episodio.
Ah, muy posible, claro.
Se inspiró.
Pues se inspiró una inspiración de así de marimba.
Inspirando el cine de terror por generaciones.
Así esto es, por ejemplo, después de este análisis que hemos hecho, sí yo lo consideraría un episodio de terror. Sí lo consideraría un episodio.
Perturbador, es perturbador.
Sí, señor. Después de este análisis que hemos hecho, lo que deberíamos considerar y lo que deberíamos analizar es que nos van a bajar los escuchas.
No.
Es eerie. Y no, lo que deberíamos considerar es echarnos agua bendita después, porque no sé.
No,
estoy así como que, no sé, pero siento así como que una escarapelada después de lo del creepypasta que con todo.
Falta para julio la escarapela que vas a poner, sí.
Sí, qué miedo. Bueno, ahí está el episodio.
Le hemos cortado antes de tiempo porque estamos medio palteados acá. ¿Sí?
Sí, yo sí estoy un poquito así como que incómodo. No sé si ustedes lo sienten, pero yo sí estoy
No, yo no.
Y yo no estoy muy... Bueno, a mí me duele el coxis luego de grabar porque estoy así, ¿no? Pero ya cuando me levanté se me pasa.
Ah, de grabar.
Coxis. Ah, es.
No, señor.
No, pues señor, usted se pone descriptivo también.
¿Pero qué digo? Pues la baja espalda, el coxis, pues no llega tanto.
Qué preciso, justo ahí en el huesito ese.
Donde... El anacleto, dile.
No, ese más abajo, Pero, correcto, ¿no?
Correcto.
Correcto.
Correcto, o sea, son dos.
Sí, claro.
O sea, el tipo de humano.
Se acompañan uno al otro.
¿Qué? El centípedo humano, ¿no? Porque es todo un recto así perpetuo, ¿no? Porque todos están conectados.
Perpetuo.
Bueno, ya, terminemos el programa porque estamos hablando.
Correcto.
Bueno, este ha sido el programa de esta semana. ¿Dónde nos pueden escuchar, Daniel?
Nos pueden escuchar en nuestra página web supergeniosperú.com. Nos encuentran también en TikTok como supergeniosp y en Instagram, creo que de la misma forma era, ya me olvidé.
Supergeniosperú, sí.
Ah, supergeniosperú, ahí está. TikTok, estamos más, TikTok.
Así es, síganos en TikTok. Y hemos... No, espérese, pues, señor, me viene acá a cortar, no se despida todavía. Quería mandar un gran saludo a la gente que nos está escuchando en otras partes del mundo. Hemos estado revisando las estadísticas.
¡Bravo!
Gracias a toda la gente que está suscrita en Spotify y en las redes. Y bueno, gracias a la gente en Estados Unidos, en Argentina, que nos escucha bastante. A la de México no tanto, porque no nos escucha mucho ahí.
Bueno, en Suiza nos escuchan menos,
así. Bueno, sí. Pero sí, tenemos seguidores en Suiza. Tenemos seguidores en Austria, en Malasia, en Japón. Y si eres de alguno de esos países, digamos, poco comunes, donde no se habla español como lengua oficial, nos encantaría saber de ti. Por favor, escríbenos a Instagram o a nuestras redes, o déjanos comentarios en Spotify. Y estaremos encantados de conocerlos y les mandamos un saludo y todo. De verdad, muchas gracias a la gente que está suscrita y nos escucha desde los confines del universo.
De la galaxia. Ya saben, a todos los que nos escuchan les vamos a mandar una copia de la foto de Daniel lavándose los dientes, que es lo que habíamos prometido ya desde hace
este episodio, si comparado con esa foto, este episodio que hemos reseñado es, no sé, es un episodio de María Pita y Timoteo, no sé, pues, tranquilazos.
Ya sé, mandemos un video, un TikTok de Daniel bailando Mambo número 5, como Carlos Villagrán.
Y le hacemos y lo duplicamos así,
con mi camisita roja, con blanco y amarradito así al pecho, ¿no?
Claro. Y luego bailando cancán.
Eso con ustedes.
Oye, sí, ustedes. La próxima que nos... No. Pero cuando hagamos nuestra reunión de los supergenios, ahora sí, de verdad, prometido, hay que hacer un bailecito de cancán para terminar.
Ahí está.
Listo. A dormir, señores. Chao.
Listo.
Chao.
Y esto fue Los Supergenios, que volverán en el próximo episodio a la misma hora y en el mismo canal.
Hemos presentado a los super genios. Hasta la próxima semana, a la misma hora y por este mismo canal.